Hola a todos y bienvenidos al Diván de la Morsa, segundo intento de este episodio de hoy, en el que junto con Remy. Remy, ¿cómo andas?
Hola, ¿qué tal? Un placer.
Como sabéis, todos los años junto con Remy nos sentamos a hablar del universo audiovisual de Marvel, hacemos el repaso del último año y hablamos un poquito al final de lo que viene. Que este año además está bastante claro lo que viene, porque vienen dos cosas, bueno, viene una cosa y otra de la distinguida competencia en julio. Así que vamos a hablar desde Echo, que es lo último que no comentamos y nos tocaría ahora, hasta Thunderbolts, o Nuevos Vengadores, no sabemos cómo llamarlo, que es el último producto que ha salido, ¿no? Porque no llegamos a Ironheart, que se va a emitir a mediados de este mes de junio, y sí. Y tampoco creo yo que...
Dos semanas va a ser divertido. Son seis capítulos y emiten tres cada semana, o sea que quieren deshacerse
como con Andor,
de ello.
Como con Andor. Con Andor tenía sentido porque claro, eran ciclos narrativos.
Claro, es que era la idea. Con Andor era la idea de pequeñas películas, pero bueno.
Así que nada, vamos a poner un temita musical libre de derechos, que si no Spotify nos tira el episodio, y nos escuchamos en breve. Ya estamos de vuelta y vamos a empezar con el primer producto. Empezamos fuerte y flojo. Echo, 9 de enero de 2024. Yo sinceramente no entiendo muy bien por qué hacen esta serie.
Tiene explicación. Cuando
pues seguro que la tiene, pero no entiende.
Perdón si me equivoco con los nombres de los CEOs de Disney.
Bob Iger es el que está ahora,
que era el que estaba antes, cuando los años, lo que dice la gente que eran los años buenos del UCM, y no sé si es Bob Chapek el que entró luego.
Yo creo que sí.
Que fue el que exigió cantidad antes que calidad. Y entonces empezó a decir, no, hay que hacer contenido como sea para Disney Plus. Y hay que sacar...
Caballero Luna, por ejemplo, una serie que está bien, pero las peleas de Caballero Luna, que es lo que queremos ver todos, están en off.
Están en off y el CGI es muy malo.
Pero sí es muy fácil. Vamos a hacer un paréntesis. Tienes un cómic de... ¿cómo se llama este hombre? El inglés.
Warren Ellis.
Tienes un cómic de Warren Ellis que puedes llevar a la pantalla... Perfectamente, pues son seis historias diferentes del Caballero Luna y ya está, llevas esto, metes un poco de lore para que la gente sepa de este fulano quién es y ya está, y te lo ventilas.
Claro, entonces Este personaje apareció en Hockey, lo conocimos allí, le pega un tiro a Kingpin para acabar la serie y decidieron hacerle un spin-off que nadie pidió.
Y que todos vimos, por desgracia.
Que todos vimos, por desgracia. Yo no la puse tan mal como la pusisteis todos, ¿eh? A mí me entretuvo más de lo que me esperaba. Porque sí que, por ejemplo, luego hablaremos de otro producto que tampoco nadie pidió, pero en cambio se sacaron un serión de lo mejorcito que luego, vamos a hablar
luego,
aquí.
Luego lo comentamos.
Pero en Echo, a ver, la sinopsis. Pues la Maya López regresa a su ciudad después de lo que pasó en Hockey para reconectarse con sus raíces nativoamericanas. Y luego descubre una serie de secretos y, bueno, aparece Kingpin otra vez. Y es que no tiene mucho sentido, no tiene razón de ser la serie.
A ver, hay varios problemas con el personaje. Uno, que es mudo.
Sí.
Que eso, oye, es una minusvalía, pero es que impide mucho a la narratividad de la serie.
Efectivamente, tienen que hablar...
Tienes que hablar por ella.
Efectivamente. Eso es.
Dos, la actriz no es la actriz más expresiva del mundo.
No, porque es sordomuda, de verdad.
Sí, pero tampoco. Sí, pero bueno, te acuérdate de la actriz de Hijos de un Dios Menor, y esa tía es igual de sordomuda.
Sí, sí, sí.
Pero es una grandísima actriz.
Pero esta, yo creo que más bien la escogieron por las actitudes físicas que tiene.
Sí, sí. O sea, físicamente la tía es un top. Y luego la historia es muy flojita.
Muy flojita. Pero bueno, es que son muy pocos capítulos. Creo que eran 5, me parece, recordar.
Sí, 5, da igual. Sí. A mí se me dio.
A ti se te hicieron largos.
Me hicieron largos.
Bueno, entretenimiento.
A ver, si ya te estás ahí, juega un poco. Sal a jugar. Mete un poco de rollo místico indio, indio americano del norte, búscate un enemigo diferente, no metas a Kingpin, o sea, hay cosas...
El error para mí fue meter a Kingpin.
Claro, o sea...
Aquí Kingpin no pintaba nada. Entonces, sí, que la figura paternal de todo esto, pero no pintaba nada aquí Kingpin.
¿Y a dónde va ese personaje que es... O sea, es lo que dices tú, producto, pero sin ningún tipo de sentido. Así que Echo... Yo creo que ya hemos hablado demasiado de ella.
Sí.
Bueno, aquí viene el elefante en la habitación. X-Men 97, 20 de marzo de 2024. Esta es la recuperación de la serie de los años 90 de los X-Men, hecha por el laboratorio. ¿Cuál era la productora aquella?
Uf, me pillas, espera bueno, que lo busque.
Da igual, no te preocupes. Era una productora de animación de americana de la época, con sus limitaciones. Pero fue una serie que todo el mundo vio. Incluso aquí en España se puso en Telecinco.
Se puso, mi nick viene de esa serie.
Tu nick, claro, a ti te pilló más jovencito.
Claro.
Y nada, la serie termina... Es bastante canónica, es bastante fiel a los cómics, con sus adaptaciones, pero es bastante fiel a los cómics. Los personajes son bastante fieles a los personajes de los cómics.
Sí.
Y lo que hacen es... Hay un bulle ahí de esta serie es mítica, tal. Y con mucha cabeza cogen los personajes, que son patrimonio de Marvel... Y cortan la serie, o sea, la comienzan en el mismo punto donde se cortó al final.
Donde se vea. Es como un soft reboot, pero no es un soft reboot, es una secuela.
Es una continuación, lo que pasa es que han cambiado la animación, es más moderna, pero sigue manteniendo animación 2D, cosa que yo agradezco muchísimo. y sigue pues con Lilandra y Xavier en el Imperio Shi'ar y con los X-Men aquí, ¿no? Y vamos a tener, bueno, si quieres la comentamos un poco por encima. Un tema que has puesto aquí en las notas que tenemos es que el showrunner, el Beau de Mayo, que la verdad hizo un trabajo muy bueno en primera temporada.
Sí.
Y segunda temporada, porque prácticamente la tenía también hecha.
Sí, medio escrita, sí.
Salió de Disney pues por motivos turbios. Y hasta ahí lo dejamos. Entonces, la segunda temporada se sabe qué se va a hacer. No se sabe qué va a pasar con la tercera.
Yo creo que la Habana ya está renovada para la tercera, pero con otros
creadores. En este, para los que sepáis un poco de X-Men años 90, porque estos argumentos de años 90, estamos con el Imperio Shi'ar por un lado, con Xavier, pero también estamos con Genosha y con Madeline Pryor y el cabrito este llamado Mr. Siniestro, ¿no?
Mr. Siniestro.
Probablemente uno de los personajes más odiosos del universo, madre.
Nathaniel Essex.
¿Cómo le odio? Dios bendito, qué tío más insoportable.
Y que no lo han aprovechado todavía.
Y que no se muere nunca, además.
Es complicado. Claro,
como se clona.
Es complicadísimo.
Entonces, ¿qué tenemos? Una serie en la que se introduce un personaje nuevo, que es Mancha Solar. Tenemos también los movimientos antimutantes, centinelas, o sea, la cantinela de siempre.
Es una secuela, sí, y encima vienes de la premisa de que los X-Men creen que Charles Xavier está muerto y Magneto toma el liderazgo de la patrulla, que es un momento muy guay de los cómics.
¿Cómo pasó?
Claro, o sea, es un momento muy guay y en la serie está muy bien reflejado. Sobre todo ya se ve el rollito de Magneto con Pícara.
Sí, que se puede tocar.
Y nos regala, yo creo, el capítulo 5 es una absoluta obra maestra.
El capítulo 5 es una pasada.
A mí me destrozaron vivo.
Bueno, pero volverá. Todos vuelven. Si esta gente siempre vuelve.
Pero ese momento final, bueno, es que...
Muy épico, muy trágico.
O sea...
Es el ataque a Genosha, la muerte de los mutantes, la masacre de Genosha, y bueno, hay un momento con Pícara y sobre todo con Gambito que es muy, muy épico.
Pero es que es puro cine, porque pasas del plano del pequeño niño mutante agarrándose y llorando a Magneto, mientras él está parando cientos de centinelas y todo, usando todo su poder, a lo que hace Gambito a tal... Es una obra maestra ese capítulo.
Ese capítulo y la serie en general.
La serie es muy buena. Es mucho mejor que la serie de los 90, pero muchísimo mejor.
La serie de los 90 tenía sus problemas gordos sí. De animación. Lo que pasa es que, claro, han cogido... O sea, la premisa con la que juegan ahora es muy sólida. Porque son cinco temporadas lo que hacen, los personajes están muy asentados y es simplemente... dibujarlos de nuevo, darles un toquecito un poco más ligero, más estilizado y tirar con ellos para adelante.
Pero han llegado, yo creo que han hecho muy bien, han logrado que la gente que no vio la serie antigua se haya enganchado.
Y además le han dado un punto más de madurez.
La otra
era más infantil.
Era una serie totalmente infantil, eso es.
Así que... Muy buena noticia, este X-Men 97, esperemos que siga la siguiente temporada, que seguro que sí, X-Men 97, segunda temporada, y veamos qué pasa con todo el tema de Genosha, de Madeline Pryor y demás, de Cable que anda por ahí. Y tendremos a Deadpool ahí, puede que sí, puede que no lo sabemos, pero yo supongo que no, ¿eh?
Yo creo que no lo usen aquí.
Pero tenemos tenemos una serie de mucho nivel y que a los que nos gusta la animación, pues ya, la hemos disfrutado como enanos. Así, esto es lo que queremos ver.
Sí, señor.
26 de julio de 2024, Deadpool y Wolverine. A ver, ¿cómo se llama esto? Esto es Ryan Johnson hizo la mejor peli de las últimas secuelas de Star Wars, que es Los Últimos Jedi, y de ahí yo no me bajo. Y Ryan Reynolds dijo: hay un personaje por ahí que hago yo que se llama Deadpool y le voy a comer la oreja al hombre este, ¿cómo se llama? El de la gorras.
A Kevin Feige
hasta que me haga caso. Y pim, 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 llamando a la puerta, haciendo guiones, pum, 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 hasta que el otro dijo: pesado, déjame en paz, sí. Y dijo: bueno, pues si ya me has dicho que sí, vamos a llamar a Hugh Jackman y hacemos el combo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Esta peli es... Yo diría que es independiente del universo Marvel en general, pero es un cierre del universo Fox.
Eso es. Yo creo que es más bien un cierre del universo Fox y un poco de introducción para lo que se viene, que yo creo que se han aprovechado los hermanos Russo.
Claro.
Han aprovechado Deadpool y Wolverine para lo que se viene, para el Avengers Doomsday y el Secret Wars.
Bueno, eso hablamos luego del Avengers Doomsday, que es que a mí me parece que es... A ver... De las opciones no me parece la mejor, porque yo hubiese seguido con Kang, Pero,
yo también hubiera sido.
Pero bueno, vamos a verlo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Es una peli de comienzo y fin cerrado, con muchas referencias externas, pero todas de Fox, en su amplia mayoría. Es Ryan Reynolds haciendo el cabra con Hugh Jackman, básicamente, y han dicho, venga, vamos aquí a echar leña, pedal a fondo y ya está.
Claro, te meten la TVA de la serie de Loki.
Claro. Entonces, con eso puedes jugar mogollón.
Porque ya puedes hacer lo que te salga de las narices, porque tienes todas las líneas temporales y todas las realidades alternativas que quieras. Y luego es un festival de cameos.
Y de hostias, y de brutalidad, y de mal gusto, y de cosas de eso.
Que sí, que Ryan Reynolds es... Pero es que Ryan Reynolds es Deadpool. Deadpool es así. O sea, la gente que no haya leído Deadpool...
La única diferencia del Deadpool de Ryan Reynolds al de los cómics es que el Deadpool, no sé por qué cojones, se teletransporta de un punto a otro. Que creo que tiene un dispositivo de teletransporte, algo así.
Se lo habrá robado cable, como...
Siempre lo ha tenido, sí, pero... Es la única diferencia. Es igual.
Es igual, o sea, tú te lees un cómic de Deadpool y, señores, es Ryan Reynolds hablándole a cámara. Sí, claro.
Deadpool rompe la cuarta pared, habla de... O sea, sí. Entonces, la peli como tal, como una peli de entretenimiento de superhéroes, sabiendo a lo que vas, es muy divertida.
Es divertidísima.
Tiene un montón de cameos, sale un montón de gente...
Es que todo. A ver, bueno, el cameo de Chris Evans es tremendísimo. Cuando tú te estás esperando, él todo el rato esperando que sea el Capitán América y resulta ser la antorcha humana, Johnny Storm.
Porque sí, amigos, Chris Evans fue la antorcha humana.
Efectivamente.
Antes que el Capitán América.
Se ríen de eso y tal, se ríen de Kevin Feige. No, Disney lo único que nos deja hablar es de coca, ¿no?
Sí. Bueno, y luego son muy inteligentes porque tienen dos villanos, que uno es Matthew McFadden, que es un actorazo.
Es tremendo.
Haciendo de
ya ve, yo que soy un romántico, es el señor Tarsi. Yo soy de ese orgullo y prejuicio.
Claro, entonces, pero... Claro,
yo lo conozco desde ahí.
Pero es que yo he visto como tú, Successors.
No, yo mira.
Oh,
Me planteé, no es para mí la serie.
Succession,
son demasiado malos.
Succession, el peor personaje es el suyo.
Sí,
porque,
sí, sí.
Porque no es el poderoso que es malvado, pero es el poderoso y al final ha llegado ahí y tiene el poder. No, es el cargo intermedio que es servil con los de arriba y un hijo de puta con los de abajo, que es la peor persona que hay. Pues ese es él. ¿Y lo hace?
No, es un actorazo.
Es un actorazo. Entonces el tío hace ese papel de chupatintas insoportable que se le da fenomenal. Y luego tenemos a esta chica que hace de Cassandra Nova.
Emily Corrin, puede ser.
Emily Corrin, que lo hace también muy bien, aunque no sale mucho el personaje.
Sí, es la chica que hizo de... Es en The Queen, creo que es.
Sí, hace de. Es la chica que hizo en una de las dos temporadas que sale Diana de Gales. Hace de Diana de Gales joven.
Eso es. Emma Corrin debe ser.
Emma Corrin. Bueno, pues también lo hace muy bien. Entonces, pero claro, aquí como vamos a spoiler a full, aquí tenemos a Jennifer. ¿Cómo se llama?
Jennifer Garner.
De Jennifer Garner haciendo Electra.
Sí.
Ojo, una peli de Electra, amigos. Tenemos a Remy Lebu interpretado por Channing Tatum. ¿Qué esto qué pasa? ¿Qué iba a ser él
en alguna... cuando salió Días del Futuro Pasado y sí. Dijeron Fox, venga, vamos a meter todo el dinero, vamos a hacer, a potenciar. Cuando la revivió Matthew Vaughn con First Class, X-Men First Class. Dijeron, vamos a meter toda la carne de asador. Y entonces estaba previsto hacer una peli de Gambito. Iba a ser Channing Tatum el protagonista. Y fue pasando de guionista, cambiando de director, no empezaba la producción y entonces el director lo dejaba, llamaban a otro director. Estuvo así años. Incluso es que tienen la foto de la Comic Con de San Diego con todos los actores contratados para tal y sale Channing Tatum. O sea, era así. Y claro, quedó ahí siempre en el limbo, ya no se creía que nunca lo iba a interpretar, pero él es muy amigo de Ryan Reynolds. A ver, Channing Tatum puede ser peor o mejor actor, pero debe de ser un tío de putísima madre, porque es amigo de todo jodido Hollywood. Es muy de todo Hollywood.
En la peli esta de Fiesta hasta el fin, ¿la has visto tú?
esa es una de mis pelis favoritas de Omar.
Pues sale él. Bueno, con el McBride ahí.
Sale él cuando se quita la máscara de,
pero bueno, de sexo duro. Sale ahí. O sea que sí, que está, debe ser un tío muy, muy accesible. Y hace un gambito canónico el tío. O sea, es maravilloso.
Es tal. Y si lo ves en versión original, con el acento y todo, porque hay que reconocer que el doblaje español queda un poco.
Bueno.
Da un poco a la mofa el acentillo, ¿no? Pero sí que en versión original queda mejor.
Que también tenemos a la chica, que ahora es una señora, que interpretó a X-23.
Daphne King, española. King,
madrileña y española. Y tenemos al bueno de Blade. El único Blade que ha habido y habrá.
Uno de los mejores chistes de la película. ¡Qué cabrones! Pero aparece Blade. ¡Qué delgado está Wesley Snipes!
Hombre, es que está en la cárcel lo que te...
Pasó hambre en la cárcel, se nota. Pero, pues... pero sí, que es que es espectacular cuando y sale ahí, Blade.
Claro, y todo empezó con Blade, amigos, ¿eh? Con esa película de los años 90, todo empezó con Wesley Snipes.
Todo empezó con Blade.
Entonces ahí tenemos estos personajes, tenemos también al actor que hacía de Piros, tenemos al Juggernaut por ahí, que no es el mismo actor porque no podía, el antiguo jugador de fútbol este, el Vinny Jones. Bueno, pues esto es así. O sea, es un festival de tortas, de burradas, como hemos dicho. Y
si te gustaron las dos primeras, esta te va a encantar.
No tenemos que ver, ¿eh?
O sea, no tienen que ver, porque esto es como una cosa aparte que hicieron.
Pero es como se dice, bubblegum, es puro y duro chicle para masticar y consumir.
Y una barbaridad que recaudó 1.300 millones de...
Se salvó al año esto, ¿eh?
1.340 millones de...
Sí, o sea, son forra. Es cierto que le metieron pasta, ¿eh? Le metieron pasta.
Sí, pero yo creo que el presupuesto andaba en 200 millones, que viendo lo que se gasta Tom Cruise en las de Misión Imposible, me parece...
No, hasta pero digo, en promociones y demás, o sea, estos estuvieron en todos los lados los dos, ¿eh?
Sí, claro. Esto tú, yo pienso que a partir de 500 empezaron a ganar dinero, yo creo.
Estos, o sea, es en la película que le funciona a Marvel, bueno, a Disney. Así que nada, esta la tenéis en Disney Plus. Bueno, todo esto está en Disney Plus, menos Thunderbolts. 18 de septiembre de 2024, Agatha All Along, Jack Seifer de Showrunner, vuelve Agatha Harkness. A mí esta serie me gusta.
Me gusta, no. Esa serie es una maravilla.
Me gusta. Me parece que es de un gusto, de un no sé qué. Me parece que está muy bien llevada.
Está muy bien escrita.
Las chicas están muy bien interpretadas. O sea, las actrices están fenomenal.
Es brutal. El chico es muy bueno. Joe Locke es un chico muy... Muy buen actor que es muy conocido por de una serie de televisión.
Es Heartstopper, ¿sí?
Eso es, Heartstopper, sí. Y es realmente bueno. Y encima hace de Wiccan, que es un personaje que yo estoy deseando ver.
Yes, Wiccan. Y sale Abre Plaza, que también es estupenda y maravillosa. O sea, la serie al final nos coloca en el final, bueno, en la continuación de WandaVision, ¿no?
Sí. Sí, que está Agatha, que la han hechizado, y está, no recuerda nada y cree que es una inspectora de una
serie de policía.
De policía en el pueblo de Westview y todos le siguen la corriente, ¿no? Porque todo el pueblo está traumatizado después de lo que ocurrió en WandaVision. Y entonces aparece este chico, que no se sabe quién es, además. Eso es una cosa muy graciosa y que lleva muy bien, que no puedan decir el nombre. No se puede decir el nombre en ningún momento. Pero es que te mete el mundo mágico diferente al que te había enseñado Doctor Extraño, por ejemplo.
Sí, es que es otra magia, claro.
Es otra magia. Y es que la presenta muy bien. Muy bien. Ese país de las maravillas del inframundo, del camino de...
Es el camino de Oz, del mago de Oz.
El camino de Oz, de baldosas amarillas. Es que está muy bien hecho. Los capítulos están muy bien escritos, muy bien rodados. Nos presentan uno de los personajes más tochos de Marvel,
sí,
que es la muerte.
Quiero ver eso, contanos si sale o no sale.
Yo espero que lo recuperen, porque aparte la serie, ante todo sorpresa, además de ser buena, tuvo muchos visionados. O sea, sí. Fue un buen éxito para Disney Plus.
Es la serie esta que se normalmente hacen en Halloween. Y la verdad que funcionó. Funcionó muy bien.
Funcionó francamente bien.
Y le dan una explicación, una continuidad a lo que pasó en WandaVision. Los hijos de Wanda, ¿qué pasa con ellos? Sí que ha pasado algo con ellos. Hasta cierto punto sí que existen. Agatha, vemos lo que le pasó. Como dices tú, está el personaje cósmico de la muerte, que bueno, es cósmico y mágico a la vez. O sea, vemos cosas interesantes.
Y aparte que hay ciertas cosas, por ejemplo, yo Echo no le veo encaje en lo que viene ahora de tal. Esto que pasa en Agatha sí que tiene encaje en lo que viene, va a venir luego.
Y yo creo, porque que más que lo que va a venir luego, lo que va a venir después.
Eso es. Es que ahora va a haber, han hecho como un, vamos a hacer como un reinicio ahora.
Un evento de estos, cosas, como un evento de verano.
Que era lo que nos faltaba, pero luego viene otra etapa y ahí sí que va a ser lo que pasa aquí por detrás, porque recordemos que solo hemos visto a uno de los hijos de,
claro,
de Wanda, y el otro está por ahí.
Y el otro está por ahí, es veloz. Wiccan y veloz. Entonces, me parece que es una serie que está muy bien escrita, que sí que coge cabos sueltos y los va hilando todos y los va dejando cerrados. Así que, oye, chapó por todos los que han estado aquí trabajando con ella, porque la serie como tal está muy bien. Y los personajes generados para la serie, las brujitas estas que van, las señoras brujas que van con ella, están chapó.
Es que esta mujer, Jack Sheffer, ya fue una de las guionistas principales en WandaVision. Que claro, mucha gente tampoco esperaba mucho de esta, porque decían, el bueno era Max Sharman, que lo vamos a ver ahora, a ver lo que nos da con Cuatro Fantásticos, pero es que esta chica escribe de cine. Yo espero que sigan contando con ella, le den proyectos a esta mujer.
Sí, porque en serio, aunque no la hayáis visto, os eche para atrás y demás, la serie como tal, si te pones a verla desapasionadamente y sin odio encima, te das cuenta que está muy bien rodada, que está muy bien contada y que sobre todo hace un trabajo de hilar cosas que han ido quedando sueltas, meter personajes y demás, que oye, no suele ser habitual, ¿eh? En el UCM.
Y que la protagonista es Agatha, que es un personaje totalmente gris. O sea,
sí, claro.
No es ni una heroína y es villana, bueno.
Más gris oscuro que gris claro, sí.
Más gris oscuro. Es una cabrona,
sí, sí.
Pero bueno, se ven cosas y tal. Está muy bien, chicos. Tenéis que verla.
Agatha All Along. Bueno, pasamos ya de año. Poco estreno, ¿eh? El año ante 24. Bien, a mí me parece bien, ¿eh?
Fue una película porque les pilló la huelga de guionistas y de tal, y les reventó todo el calendario. Y encima se sumó pues el tema de Adiós Khan. Salió la sentencia del señor Jonathan Majors.
A ver, vamos a hablar de esto antes de pasar de año. Tienes un personaje que es Kang, que puede tener la pinta que quieras, porque es un personaje multiversal, tal y como lo has planteado. Pues coge a otro actor negro y es Kang. Y ya está.
Es que encima ya has establecido que ciertas personas en el multiverso tienen la misma cara y otras no. Los Spider-Man, Peter Parker no tiene la misma cara en el multiverso del UCM. Pero en cambio, el Doctor Extraño sí tiene la misma cara.
Claro, pues eso pasa en el propio Kang, en Quantum Mania al final, que están en el parlamento este de los Kangs. Hay un Kang que es extraterrestre.
Eso es.
O sea, que no es humano, vamos. Entonces, al final, y luego, yo entiendo que los actores que se le vea la cara, pero Kang se le ve la cara en los cómics pasado muchos años. O sea, al principio, cuando sale el número, creo que es el número 8 o 9 de Vengadores, que aparece Kang.
Sí, pero claro, él va con la armadura.
No, y con su casco.
El traje,
es que tiene la cara azul, Kang. No, que Kang no tiene la cara azul, que es un señor con perilla. No, Kang es pasa que lleva un casco. Entonces, bueno, vale. No, los actores quieren que se le vea la cara. Pues coge otro actor de la misma raza y se lo pones y es Kang, y ya está. Y le pones un bigotazo así y es Kang con bigote. Punto.
Yo hubiera optado por un recast. Sin duda.
Bueno, han decidido hacer esto, veamos cómo le funciona. Punto. A mí me parece que es el truco fácil. O sea, cojo un actor reconocido, que sé que es bueno, que funciona bien, y le voy a dar otra oportunidad y el tío lo va a hacer bien porque es buen actor. Pero lo chulo hubiese sido, oye, vamos a seguir con Kang y vamos a hacerlo bien.
Claro,
pero
porque bueno, han cambiado todo el
claro, todo ha cambiado, todo ha cambiado.
El año que viene iba a ser el destino de Kang.
Kang Dynasty.
La dinastía de Kang. Pues no, vamos a tener Avengers Doomsday. O sea, nos meten al Doctor Muerte. Y bueno, vamos a la Secret Wars de Hickman y ya está.
Bueno, es que esto era todo lo de Hickman también, ¿eh? Las incursiones sí, y tal.
Lo que nos presentaron en Doctor Extraño Multiverso de la Locura es Secret Wars de Hickman.
Qué bueno, que también hay que tener los huevos gordos para coger algo de Hickman, ¿eh? Porque.
Sí.
Porque, sí, amigos, sí, si no leéis cómics, lo de Hickman es para leerse los cómics de Hickman hay que hacerse un plano, ¿eh? Un PowerPoint, porque no. Sí. ¡Uf! Los Vengadores de Hickman y los Cuatro Fantásticos de Hickman son tela marinera. Empezando el año 25, tenemos una serie animada, segundo producto animado, Your Friendly Neighborhood Spider-Man, tu vecino y amigo Spider-Man, en español, de Jeff Tramiel. ¿Tú no la has visto?
Yo no la he visto.
Bien. Aquí son un poco más arriesgados con la animación, aunque sigue siendo animación 2D en la mayoría de las de los planos, ¿vale? Y lo que tenemos es un inicio, es un universo alternativo donde Peter Parker se vuelve a convertir en Spider-Man, ¿vale? Entonces tenemos el Peter Parker del instituto, muy jovencito, empezando a asumir que es Spider-Man, ¿vale? Uh-huh. Entonces, tenemos rasgos comunes con el UCM, por ejemplo, la tía May. Tenemos rasgos no comunes con los Spider-Man que hemos visto, más que del UCM, de Fox, de Sony. Como, por ejemplo, que aparece... Bueno, sí, aparece Osborn, pero en este caso Osborn es de raza negra. Es más moderno, se está ambientado en la actualidad. Aparece Nico Minoru, que es un personaje del mundo mágico también. Pues lo que tenemos es el arranque de Spider-Man, ¿vale? En este caso, él empieza trabajando con Osborn, él empieza trabajando de becario en Oscorp, Osborn se entera de que es Spider-Man, le presta un traje, bueno, va evolucionando hasta que ya cuando termina la serie es el Spider-Man...
Canónico.
Está encaminado al Spider-Man canónico que puede ser en ese universo, ¿no?
Vale.
Tenemos al Doctor Extraño, que aparece aquí, que es el factor que hace que este Peter Parker se convierta en Spider-Man, por una cuestión de paradoja temporal. Y, bueno, la serie es muy dinámica, muy divertida, muy bien hecha. Merece la pena verla, Remy, ¿eh?
Merece la pena verla.
Y está cercana al quizá un público más adolescente juvenil, ¿vale? Mi chaval de 13 años se lo pasó fenomenal viéndola.
Sí, sí.
Y planta semillas de personajes a futuro. Ahí tenemos a un futuro Venom, ahí tenemos un futuro Duende Verde, tenemos un futuro Lápida.
Sí.
Entonces tenemos ahí cositas para la siguiente temporada. Muy, muy bien, muy divertida esta el tu vecino y amigo Spider-Man. O sea, empezó el año muy bien, porque esta serie, sin ser un serión, quizá no ser tan espectacular como X-Men 97, sí que es una serie que está bastante bien. Eso sí, la animación es más arriesgada, con lo cual habrá gente a lo mejor que le...
Sí, que le tire para atrás.
Que le tire para atrás, ¿eh? Es muy gracioso ver al Spider-Man que unas bombonas, porque ahí lleva el fluido arácnido al principio, el traje chándal ese que se hace, lleva una bombona ahí detrás el tío, para poder lanzar las telarañas, muy gracioso, y además es chiquitín, Spider-Man no es muy grande, o sea, es muy divertido. Siguiente, Daredevil Born Again, 4 de marzo del 2025, cosa que me hace gracia porque la tercera temporada de Daredevil en Netflix es el Born Again,
es Born Again, esto lo expliqué yo Creo que en el grupo del diván de Telegram lo expliqué yo. Dije yo, a ver, es que, ¿para qué le titula Born Again? A ver, es que Born Again no lo pueden adaptar aquí porque ya lo, es la ya tercera lo temporada. Es la tercera temporada de Netflix. Entonces, aquí adaptan. Ahora mismo no me acuerdo.
Devil's Reign se llama.
Eso es, Devil's Reign.
El reino del diablo.
Que es, pues nada, la trama básicamente es Kingpin, alcalde de Nueva York.
Alcalde de Nueva York. Como cuando fue el Lex Luthor presidente de Estados Unidos, pues uh-huh. Kingpin, alcalde de Nueva York. Es una continuación de la serie de Netflix con los mismos personajes, pero los mismos actores y demás. Uh-huh. Y la única diferencia, bueno, es que al principio de la serie desaparece el personaje Foggy, porque es asesinado por claro. Bullseye, que es el primer episodio, y vamos a tener una caída a los infiernos de Matt Murdock, cómo va a volver a surgir, bueno, sí, deja...
Mucho más blanda que la de la tercera del Born Again.
Sí, claro, porque Born Again, la veis la tercera temporada, o leéis el cómic, mejor. Y aquí lo que vamos a tener, bueno, pues es esto, es una caída, una bajada un quitarse el manto de Daredevil y volvérselo a poner por circunstancias sí. que vamos a ver en la serie.
Claro, es que, a ver, la serie esta tiene mucha, mucha intrahistoria, o sea, esta serie se aprobó para hacer 18 capítulos, simplemente se anunció que se iba a hacer una nueva serie de Daredevil, se iba a titular Born Again, y que iban a ser 18 episodios. Luego dijeron que los iban a... Lógicamente, ya nadie hace temporadas de 18 episodios, que los iban a dividir en dos temporadas. ¿Y qué pasó? Que rodaron 9 capítulos la primera temporada. Lo vio Kevin Feige y dijo, ¿qué puta mierda es esta? Vamos a ver que no se pone el traje de Daredevil hasta el capítulo 9 o algo así, creo que era. Entonces eran todos casos de juicios, básicamente Matt Murdock abogado. Cogió, despidió a los showrunners, contrató, trajo al showrunner de la serie de Punisher, que no estaba mal, pero tampoco era la mejor de las series de Netflix.
Es que el problema de Punisher... A ver, vamos a hacer un paréntesis. Si tú quieres hacer un producto de Punisher, tienes que hacer una peli. Porque el personaje de Punisher es que no da para más. O haces historias independientes en la serie, capítulos cortos, historias cortas, en las que el Punisher va y le zurra a alguien, o...
Claro, el problema de la serie es que eran 10 episodios por temporada.
Claro,
es que...
Acuérdate, ¿tú has leído el Punisher de Ennis?
No, ese no.
Pues
no,
el Punisher de Ennis es el hombre este, ¿cómo se llama? Castle, haciendo el cabra, pero son episodios, son cortos. O sea, son historias cortas.
Sí, historias cortas. Entonces, bueno, pero cogieron al showrunner, cogieron a los directores de acción de Daredevil, de la serie de Netflix, porque no había acción.
No se pegaba nadie allí, ¿no?
Nadie se pegaba. Los nueve. Entonces, como era casi inviable rodar todos los episodios de nuevo, hicieron unas modificaciones, entonces mantuvieron muchas escenas, capítulos casi enteros, que son del 2 al 7, esos son los rodados por los anteriores showrunners, que ves la historia de Matt Murdock abogado, que tienes la historia de Moose, que a mí me parece que está fantásticamente bien presentado, mola muchísimo y está muy mal finalizada la historia de Moose porque es un personaje muy bueno y está muy mal acabada. Pero eso todo estaba ya rodado. Le añadieron un par de escenas para hilar con lo que rodaron después. Que rodaron el capítulo 1. Está totalmente rodado nuevo. Foggy moría off record. No salían ni Foggy ni Karen Page en la serie. Entonces tú llegabas y Foggy ha muerto. Te digo yo que te pondrían un letrerito y diriendo, Foggy ha muerto y Karen Page se ha ido. Pues vale, no tenías a Bullseye, que Bullseye mola muchísimo. Es que revisité la serie antes de Born Again y la tercera temporada a mí me encanta.
El actor es muy bueno.
Que estuvo muy cerca de ser el Capitán América, del UCM.
¿Sí?
Wilson Vettel, sí, estuvo en los últimos castings para ser el Capitán América. Y no salía Bullseye. Entonces, claro, el primero, el octavo y el noveno están totalmente rodados. Y yo el último capítulo, la escena en el piso con Punisher y Daredevil cargándose policías corruptos es de una brutalidad que yo no me lo esperaba. Yo me esperaba cosas violentas. En la serie de Netflix era muy violenta. Pero la cantidad de sangre, piernas amputadas y de todo que hay, yo no me la esperaba para nada.
Bueno, hay una pelea. Hay una pelea con un tío que creo que es Matt Murdock, no está vestido de no, sí, está vestido de Daredevil, en un callejón, que le rompe una pierna.
Ah, sí, 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 sí.
Dices, pero esta... O sea, es muy Daredevil, o sea, al final.
Es lo que es Daredevil, es lo que debe ser
Daredevil. Es un tío que da unas hostias como panes, siendo un tío normal y corriente. ¿Eh? Lo que pasa es que se encocora el tío y se te viene arriba.
Es un ninja, al final, no deja de ser un ninja. Claro.
Y luego tienes al Punisher, que es un animal en dos patas, básicamente.
Claro.
Yo reconozco que John Bertham me gusta mucho y lo hace muy bien. No es un tío 1.90 y tantos, como era Ray Stevenson en...
Pero es...
Diario de Guerra.
Stevenson, sí.
Esa peli está bien. Pero claro, el tío, como es un energúmeno, dices, pues puede ser perfectamente.
Es un energúmeno, es un loco de estos, actor de método. Entonces, es que tú estás viendo un soldado. Punisher es un soldado trastornado.
Ves un trastornado más que un soldado, ves un tío muy trastornado.
Pero es un soldado, tú ves todo, cómo coge las armas, todas las poses que tiene en todo momento en la serie. Cómo
golpea también.
En la serie es la de un soldado. Y dices tú, es que es un actorazo. A mí me parece un actorazo tremendo. Y lo ves en The Bear, los pocos que sale, y es lo mejor siempre de la serie. Para mí es lo mejor siempre.
Es un tío muy carismático también. Muy bueno, es muy buen actor.
¿Quién iba a pensar que lo mejor que nos dio The Walking Dead es John Bertham? Que murió en la temporada 2, que por eso es lo único bueno.
¿En la 2? ¿No muere en la 1?
No, no, es en la 2. Es que alargan todo.
Como el cómic es poco largo. Vamos a alargarlo más.
Sí.
Pues tenemos una historia de Daredevil, ¿no? Por otro lado, Vincent D'Onofrio está inmenso como Kingpin. O sea, es el típico tío que ves y dices, en cualquier momento puede estallar. Y según va pasando la serie más...
Es que también tiene una pinta de enajenado que flipa.
Y...
Tienes a la mujer, a Vanessa, que me encanta.
O sea, la primera vez que dice Vanessa... Dices, madre de amor hermoso, o sea, no sé, habla, lo saca de aquí, el tío es tremendo.
Ella está muy bien, que también hay que decir que estaba recasteada en los 9 episodios originales.
Es una pedazo de actriz.
Porque tenía conflictos de agenda, pero como re-rodaron todo,
pues
y metieron escenas, recuperaron, ya estaba libre, la recuperaron y la volvieron a meter. Tenemos al hijo de James Gandolfini haciendo del trepa del ayuntamiento.
¿Ese es hijo de James Gandolfini?
Es el hijo, interpretó en esta película, la precuela serie, de Los Soprano, es el que lo interpretaba.
Vale. Pues lo hace muy bien también.
Lo hace francamente bien.
Y sale la nieta. ¿Nieta es la nieta o la sobrina de Benulich?
La sobrina de Benulich.
Que muere
en la serie original.
La serie muere
pero sí, oye, la serie está muy bien. Incluso con el peaje de esos episodios intermedios.
Aún así están bien. Y tienen sus momentos de acción. O sea, la paliza que les pega a Murdoch a los dos policías en el piso del
y junkie. A mí el episodio del banco me gustó
ese
bastante.
Está muy bien.
Pero sí, la serie está muy bien. Pero claro, aquí te han añadido sangre a borbotones. Y te lo dejan todo para una segunda temporada en la que muy probablemente vuelvan los Defenders. Uno ya está confirmado.
Jessica Jones.
Está confirmada.
A ver, Luke Cage, a mí me gustaba el actor, quizá era demasiado blando para ser Luke Cage. Blando no en el físico, sino en la cara. Tenía cara de buena persona. Y Luke Cage tiene pinta además de capullo. Pero que era un casting, pues que era puño de hierro.
Es un destrozo terrible. Pero bueno, yo creo que probablemente vuelva a los tres porque va a hacer un ejército para luchar contra...
Claro, y dicen que en la segunda temporada se rumorea que uno de los personajes, o sea, que el que va a tener mucha importancia va a ser Bullseye también.
Sí, es que yo ya he visto imágenes de tal, o sea, salen Bullseye con Daredevil, o sea... Pero como haciendo equipo en algún momento. ¿No?
Pero
es que
sale con la...
No, sale con el pasamontañas.
Ah, vale.
Con el pasamontañas. Vale. Pero es que está muy loco.
Bueno, Bullseye está como un cencerro.
Pero Pero sí, oye, muy buena serie.
A ver, es una continuación de la serie de Netflix, pero mucho más condensada, como dices tú, y con mejores escenas de acción. Se nota que las escenas de acción están bastante mejor rodadas.
Es que la serie de Netflix tenía un problema, y era que fue de los principios del streaming, y entonces Netflix decidió hacer 13 capítulos por temporada. Y le sobraban
la mitad.
3 o 4... cuatro tal en cada temporada.
O sea, con 6 capítulos.
Sobre todo en la segunda temporada. La segunda temporada es un serión. Todo es, los 4 primeros capítulos es Daredevil con Punisher. Es 4 capítulos brutales. Al final te meten a Elektra, que la chica es espectacular, es una Elektra fantástica, sí, pero la trama de Elektra es un coñazo el resto de la temporada, y Daredevil luego no vuelve a la trama del Punisher, que era la buena de la serie. No vuelve prácticamente en toda la temporada.
Es que era demasiado larga, y le pasaba lo mismo a Jessica Jones, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Eran
sí,
series
sí.
de 6 episodios.
A ver, yo 8 o 9, que es lo que hacen ahora en HBO y todo esto.
8 episodios, pero nada más, o sea, no le metas 13.
La única que le mete 10 ahora mismo creo que es Apple TV, que les mete 10 episodios a las series.
Pues nada, de Daredevil Born Again, marzo. Pero en febrero tuvimos la primera película del año 25, que es Capitán América, Brave New World, el nuevo mundo, con Julius Ona de director, en la que Sam Wilson, Capitán América a día de hoy, después de la serie de Soldado de Invierno y Falcon y Soldado de Invierno, tiene el manto del Capitán América y bueno, pues se dedica a hacer los trabajitos del Capitán América que hemos visto en sus 3 películas. Si quitas Civil War en sus 2 primeras pelis, ¿no?
Eso es.
En Civil War es algo diferente. A ver, ¿qué vamos a tener aquí? Han descubierto que hay una cosa que se llama el adamantium, gracias a un celestial que casi nace, pero no nace y se queda ahí.
Tenemos la primera, casi, debe ser la segunda referencia al celestial de Eternos en todo el UPM desde la película.
Hay un bicho que acaba de salir de la Tierra, pero nadie se da cuenta, ¿no? Bueno, pues raspando se han dado cuenta que tiene adamantium, que tiene una sustancia, o está hecho de una sustancia llamada adamantium, ¿no? Entonces, el presidente del gobierno de Estados Unidos, que es el general Ross, interpretado por Harrison Ford, yo creo fallo de casting, pero bueno.
Error gordísimo
de casting. Es un señor de 80 y tantos años.
82 años.
Claro, no pudo ser el actor que era antes, y siempre se me olvida este hombre.
William Hart,
porque murió de COVID, además.
¿Cáncer? Sí, fue cáncer.
Murió, era bastante más joven, pero falleció. Entonces no podía, obviamente, hacer el personaje, y tenía que haber seguido esa línea y haber cogido un actor más joven para hacer
ese personaje. Que tuviera más oportunidades de interpretarlo más veces, porque yo dudo mucho de que volvamos a ver a Harrison Ford.
Olvídate. Entonces, el general Ross es el presidente del gobierno, intentan atentar contra su vida, quien lo intenta es Isaiah, no me acuerdo cómo se apellida este hombre, que es el segundo Capitán América, que fue un experimento que se hizo en los años 50 para obtener un Capitán América con el suelo del super soldado, y lo probaron en gente de color negro, en negros. Isaiah Bradley, que hay un cómic muy bueno del Capitán América que es Isaiah Bradley. Y bueno, Isaiah Bradley, que si se supone que sigue la cosa como tiene que seguir, va a ser importante para otros personajes que va a haber a futuro. Si la cosa va bien. O va como se supone que va. Vamos a tener un nuevo Joaquín Torres, que será el nuevo Falcon. Bueno, vamos a tener una trama que se nota que está metida a calzador.
Tiene un problema.
Tiene varios problemas.
Varios problemas.
A ver, la peli no está mal como tal, pero la peli tiene varios problemas.
No está mal, es entretenida. Es una peli muy entretenida.
Pero podría haber sido muchísimo más entretenida y mucho más interesante.
Primero, tiene un gravísimo fallo, que es la mierda esta del marketing y de todo, que toda la película está enfocada a que el presidente, al final, se convierta en Red Hulk. Y a ti te lo llevan diciendo desde el primer producto de merchandising hace 2 años, desde la primera
el trailer,
desde todo momento. Y es una película totalmente conducida a que él, por sorpresa, al final de la película se transforme en Red Hulk. Entonces, ya tienes una cagada mayúscula, porque no hay sorpresa ninguna, porque tú ya estás esperando toda la película, entonces, pero va, que se transforme ya. Porque encima luego es, otro de los problemas, es una secuela del Increíble Hulk de Edward Norton. Que, claro, peli... el villano principal es el líder, que es Samuel Stern, que es el... sale, viene de El Increíble Hulk de Edward Norton. Entonces, hostia, es irte muy lejos para darte, para encontrar, para sacarte al villano y reunir toda la historia. A mí Aaron Mackey me gusta cada vez más como el Capitán América, como Sam Wilson. No es una persona que, un personaje que me había gustado mucho, pero en la serie yo creo que era lo mejor de la serie. Y aquí me parece que lo hacen muy bien.
Sebastián Stan también estaba muy bien, ¿eh?
Sebastián, es que los dos son muy buenos actores, ¿eh?
Son buenos actores los dos.
Los dos son buenos actores. Pero Bucky es que tiene la cosa que es un personaje muy juguetón.
Claro, y sale de lo justo y necesario.
Claro. Aquí sale muy poquito.
Porque es un roba escenas el cabrito.
Claro. Pero es eso, tiene varios problemas. La peli es entretenida, está bien, pero tiene unos peajes que son demasiado gordos.
Y aparte de eso, tiene una trama que no va a ningún lado, que es la de Crótalo. Y que se nota que está metida a calzador.
Yo es que ni la recuerdo.
Por eso.
Es que ni me acuerdo.
Entonces, lo que tenían que haber hecho, bueno, lo que yo creo que tenían, no, pues yo no soy quien para decir lo que tenían o no, pero lo que se esperaba de este tipo de peli es que fuese un poco una continuadora espiritual de Soldado de Invierno. Es decir, hace una película de espías, de 2 horas, hora y 50, hora 40, en la que haya persecuciones, en la que se note que hay un riesgo de algo que no conoces qué es, pero hay alguien detrás.
Y acábame reuniendo a los nuevos Vengadores.
Que
acábame reuniendo o ponme los pasos para que él lidere a unos nuevos Vengadores. Que los tienes ahí porque ya los has presentado a todos los jóvenes Vengadores.
Sí.
Los has presentado a todos. Entonces los tienes ahí. Vete un poco por allí, pero no. Bueno, yo para mí...
O sin eso, Remy, haz una peli de espionaje en la que no pase nada.
Sí.
Que sea una peli de espionaje metida ahí, pero que veas.
Tú tienes.
Que hay cosas de metidas de gamma, que está el tal, que está el cual. O sea, pero que hay una amenaza que tú no ves hasta el final y que tú crees que es, en este caso sería Red Hulk, pero no, hay alguien por detrás que lo hace.
Claro, vale. El problema es que el que está por detrás aquí es un tío que salía 5 minutos en El Increíble Hulk, de que es anterior al Iron Man de Robert Downey Jr.
Entonces, a lo mejor lo que tienes que hacer es, antes de que empiece la peli, hacer una escena flashback de ese señor. Que el cabezón se le pone así y es muy inteligente. Para la gente que no conozca, a mí me da igual, yo sé quién es el líder. Pero hay gente que va al cine y dice, este señor, feo con la cabeza. Encima, son cobardes y no cogen el disfraz que habían pensado, que era el líder cabezón, este cabezón que tiene hacia arriba.
Sí.
Y le ponen ahí unas protuberancias y tal que no van a ningún lado. Con lo cual, arriesgaos, por favor. Ese es el problema del cine de ahora. Arriesgaos. Hacer las cosas confiando en que la gente lo va a entender. Y si no lo entienden, que les den por saco. Pero arriesgaos. Y no metáis, por ejemplo, al hombre este de los hermanos, de los pollos hermanos.
Giancarlo Esposito.
Giancarlo Esposito, que tiene nombre italiano. No le metes ahí haciendo de Crótalo, de la sociedad serpiente, que no había hablado de la sociedad serpiente nunca, que es un tío que es un mercenario.
Métela, pero con un villano más interesante y que sea a lo que se tiene que enfrentar Sam Wilson, una conspiración en la que está, pues, la sociedad.
Olvídate, Crótalo. Vale, pues olvídate del líder. Olvídate de Red Hulk, porque Red Hulk no va a salir más. Haz una peli de espionaje con la sociedad serpiente. Si tienes ahí un montón de justificación para poder hacerlo. Pero bueno, después de todo esto que hemos dicho, la peli como tal no es un horror.
O sea, no, es una peli entretenida.
Y se ve con alegría. Pero es que dices, joder, es que ves luego Soldado de Invierno y dices, coño, no está complicado.
No. Y luego tiene bueno, la escena postcréditos con el líder, que te presenta un poco ya lo de Avengers Doomsday.
¡Alguien
es la
viene! Primera, ¡viene alguien!
Es la primera que ya te mete con lo que van a contar en Avengers Doomsday y te recuperan otra vez a Liv Tyler ahí, pero pues porque sí.
Pero Liv Tyler siempre bien, pero claro, es lo que dices tú. ¿Y esta señora quién es? Dirá la gente. Claro, esta señora hace 15 años hizo una peli...
Claro, porque... Es que encima da la casualidad que William Hart, que era el leso de unión con esa película, falleció. Entonces no claro, sale en esta película.
Pues por eso te digo que a lo mejor la trama de Líder y de Red Hulk, el que la cogió dijo, mira, no sé, el Zodíaco. Si tienes un montón de organizaciones criminales en Marvel para que te hagan una peli de estas, no hace falta que salga un tío vestido de cobra. No hace falta, o sea, que porque es ridículo. Pero en el mundo de los cómics te vale porque estás jugando a eso. Pero puede ser una sociedad criminal, la sociedad serpiente, y ya está.
Ah, bueno, y yo con lo que no pude en toda la película, que me sacaba totalmente, era con la viuda negra, esta israelí hija de puta, que no pude con ella en toda la película. Yo me estaba, pero mí, bueno. Que mí... pesa una tía de 1,42, que pesa 33 kilos... Y pretenderme la poner aquí como una viuda que se carga... Venga,
yo digo, pero esa chica a mí, que mido casi 1,90 m, se me sube a la chepa y no me tumba.
Es que no te pega un puñetazo y no te puede tumbar.
Señora, ¿qué hace?
Es que... Pero vamos a ver.
Es que te tiro con mi fuerza. Que no, señora, que pesa usted 40 kilos.
Voy a hacer todo el Krav Maga que quiera. Que no, que no, hombre, que no. Es ridículo total. Pero bueno.
Aparte de eso, el personaje se mueve bien. Pero está, además luego está como un poco contrahecha, entonces...
Es que ¿no te recordaba Linda Hunt?
Un poco sí.
Es que a mí me recordaba Linda Hunt. Es que no entendí. Ese personaje no sé qué pintaba ahí.
Pues va a salir más seguro. Va a salir más seguro.
Y hay que decir que espera, que quería ver lo que había recaudado.
No mucho, ¿eh?
No mucho.
Estas dos últimas no han recaudado mucho.
No mucho, pero más que la primera Capitán América, 415 millones y costó 180. Ganaron dinero, han ganado dinero, pero poco.
Bueno, yo creo que esta y la otra se habían querido ganar mucho.
Yo creo que en la segunda confiaban en ganar más.
Pues no les ha salido tan bien.
No, porque ha recaudado menos que esta.
No, 400 y pico estaba, ¿no? 300
Estaba en menos, ¿eh? Vaya menos, cosa. Menos.
Capitán América la primera es una película muy chula, muy chula, muy chula, y cada vez que la veo a mí me gusta más.
Es muy buena, pero el Capitán América es un personaje muy delicado para el gran público, bastante desconocido para el gran público fuera del cómic.
Pues está muy bien llevado,
y lo escribieron muy bien. Josh Whedon fue el que hizo todo esto del Capitán América y lo ideó todo. Y
eso de ver mucho rato al Capitán América, bueno, a Steve Rogers, canijo, eso estaba muy bien pensado.
Y está muy bien hecho. La vi hace unos meses y está francamente bien hecho.
Sí, a veces canta un pelín, pero está hecho.
Pero muy poco. O sea, hay ahora Dick Face de estos tal, que canta muchísimo más. No sé, muy bien, muy bien.
Pues nada, Capitán América, la cuarta peli con Sam Wilson como Capitán América, y seguirá siéndolo porque el personaje sigue activo. 2 de mayo de... No, fue 30 de abril, ¿eh? 30 de abril se estrenó.
Es verdad, sí. Sí, el 2 de mayo era la oficial y ves los carteles y ponía 2 de mayo, pero la estrenaron el 30 de abril, sí.
Thunderbolts, asterisco, que quiere decir Thunderbolts, Nuevos Vengadores. A ver... Vamos a coger, esta peli es, vamos a coger a los desechos de tienta que tenemos por aquí y vamos a hacer una peli con ellos. ¿Quiénes son los desechos de tienta? Tenemos a Yelena, la hermana de la viuda negra, que bueno...
Que se come la peli, se come la película.
Claro, es Florence Pugh y la tía se come la peli. Tenemos al Capitán América de AliExpress, que es el hijo de la Russell. De
Carl Russell, sí.
Que el tío lo hace muy bien.
Hace de pringao muy bien.
Tenemos a Fantasma, esta chica que salía en la segunda de... ¿Os acordáis? En la segunda,
que era la medio villana de la segunda de Ant-Man.
Hija de cabeza de huevo, de hecho. El personaje de su padre es ese. Y tenemos a el supervisor, Taskmaster, que sale 2 minutos.
Que ahí es hubo cambio de guión y regrabación de escenas, ¿eh?
Me parece una tontería. Porque
iba a salir toda la película.
Y no sé por qué se lo cargan, pero bueno. Y tenemos al Guardián Rojo, que es el personaje cómico por excelencia, ¿no?
Tremendo. Está David Harbour.
Se lo está pasando.
Es que se nota que se lo está pasando bien. Es que se nota que se lo está pasando bien.
Tú haz lo tuyo, David, y él lo hace. Pues nada, lo que tenemos aquí es un grupo de básicamente asesinos, a los cuales la Valeria está... ¡Ay! Que aparecía en la serie de... Aparecía en Wakanda Forever y en la serie de... Falcon y el Soldado de Invierno.
Falcon, que eso es.
Que es la jefa de la... Valentina, no sé qué. Es que siempre se me olvida el...
Pero que es la jefa de la CIA.
Es la jefa de la CIA, que en los cómics es novia de Nick Furia.
Sí. Que aquí está Julia Louis-Dreyfus, que también muy bien. Se lo está pasando pipa. Es un caramelito para ella este personaje. Y está, es la villana de la película.
Sí, es la mala de la peli. Pero claro, es el malo administrativo que se llama. Y bueno, básicamente lo que usa esta, usa estos personajes para cometer atentados, para acabar con gente y demás. Y claro, la está acosando el gobierno, un comité de investigación, y lo que decide es cogerlos a todos, llevarlos a un sitio y matarlos.
De una manera muy original, es encargarle a cada uno que los mate al otro.
Y luego el que queda se muere. Sí. Bueno, pero sale mal. Sale mal y solo se cargan al supervisor o al Taskmaster.
Y luego aparte está por ahí Bucky, que ahora es congresista y está investigando cosas, intenta camilar de una manera bastante chusca a la ayudante de Valeria.
Es que él viene de los años 30. Y claro, bueno, pues aquello, se escapan estos chicos y se alían para saber qué ha pasado. Bueno, pues en estas, paralelamente, la CIA ha estado investigando en cómo construir, cómo diseñar un nuevo superhéroe, ¿vale? Mediante ingeniería genética. Y lo han conseguido. Lo que pasa es que lo han hecho en la persona quizá menos indicada para que tenga superpoderes, que es el amigo Bob.
Bob, un esquizofrénico, yonki.
Que... Al cual le da los poderes de casi un Superman. Claro,
sí.
Está zumbado.
Y es más poderoso que todos los Vengadores juntos.
Claro. O sea... Entonces, bueno, pues ahí tenemos un problema con el que es el malo, el villano físico, que es el Vigía de Sentry. Personaje sí, bastante controvertido de los cómics. Porque, claro, es un esquizofrénico súper poderoso.
Es que, es un McAfee que te resuelve cualquier problema. Hay un problema... Sentry, va para allá y es que nadie lo puede vencer.
Sí, pero luego hay que volver a meter en el corral.
Entonces, llamas a Hulk, que es el amigo, y que el único que lo...
¿No era amigo de Quasar?
También, pero el Hulk era tal... Bueno, el World War Hulk, el que al final tranquiliza a Banner, es el Sentry.
Y bueno, la película como tal es una película muy trotona.
Muy divertida.
Los personajes como entre ellos están muy bien desarrollados, cómo se tratan, los diálogos que tienen, desarrollo de personajes, Florence Pugh es una actriz estupenda.
La relación con el padre ausente, que es el Red Guardia, fracasado.
El David Harbour es el Capitán América venido a menos, soviético.
Pero que en el momento en que tiene que darle el,
el
discurso...
Sí.
Es una peli sobre la depresión, o sea...
Es una peli sobre la soledad, el fracaso y la depresión, porque en el fondo son personajes fracasados todos.
Y solitarios, totalmente solos y rotos.
Entonces, quizá por eso la peli no es tan atractiva, porque no es tan luminosa, ¿vale?
A ver, el gran público no sabe quiénes son los Thunderbolts. El gran público, muchos no han, es que muchos se han desconectado del UCM. Entonces, no todos han visto Viuda Negra, menos Hawkeye, y la protagonista pues sale ahí. El Red Guardian, pues no se sabe quién es.
Fantasma.
Vos, ¿quién se acuerda de Fantasma? John Walker, es que salió en Falcon and the Winter Soldier. Entonces, claro, son gente que solo salió en series o en una película que también se estrenó directamente en streaming.
O en una peli que nadie se acuerda de ella tampoco.
Entonces, claro, es complicado.
Son personajes muy de segunda, o incluso de tercera. La peli como tal está muy bien.
Es de lo mejorcito que ha hecho Marvel. Pues, a ver, que yo creo que no está tan muerto como dicen, han hecho buenas películas, pero esto es de lo mejorcito. A mí no me llega a los niveles que la gente lo estaba poniendo en internet, ¿eh? A mí no me llega a tal ni a esos, lo estaban elevando, no, Marvel ha vuelto, oh, por fin. No, sobre todo a mí me falló muchísimo la banda sonora. Yo estaba viendo la película y yo en muchas partes estaba diciendo, aquí la música me debería de estar elevando a ciertos sitios que no me está elevando en esta escena. Pero es muy divertida, están muy bien, todos son muy buenos actores.
Y además están bien empastados entre ellos.
Y mola mucho la resolución y cómo acaba la película. Sí. O sea, nos da luego la escena post-créditos más larga de la historia del UCM.
Sí, es la más larga.
Es la más larga de la historia del UCM.
A ver, tienen dos escenas post-créditos, la cómica, que es la primera, chorrada. Y luego cuando te comes todos los títulos de créditos tienes la escena final. En el fondo a ellos les... Dale, Remy.
Nada, ellos al final pues logran derrotar a Sentry y Valeria, como es una oportunista, ella quería presentar al Sentry cuando vio que era un loco que bueno, con el vacío, pues casi destruye la ciudad de Nueva York. Cuando ve que los vencen y ve la gente aplaudiendo, dice, y cuando ellos van a cargársela, aparta un escombro y dice, estos son los nuevos Vengadores. Y ahora tenemos a los nuevos Vengadores. Y la escena post-créditos es ellos 14 meses después, con trajes como Vengadores, que descubrimos que Sam Wilson les ha demandado por el nombre de los Vengadores, les pide los derechos, y entra una nave interdimensional, que lo dicen, lo verbalizan, y es la nave de los cuatro fantásticos.
Así que vamos a dar un salto. Bueno, Thunderbolts estará, y supongo, en breve en el... Bueno, en breve no. Para verano estará en el
en julio yo creo que ya está.
Vedla porque merece la pena.
Y van a ser importantes para lo que se viene.
Sí.
Para el evento.
Bueno, en junio, 24 de junio, estamos a día 3, sale Ironheart. Vamos a ver. Ironheart es un personaje... ¿Tú lo has leído en cómic?
No, yo no lo he leído. No.
Es un personaje que está muy inspirado, obviamente, en Iron Man. Que de hecho habla con la inteligencia artificial de Tony Stark. Que forma parte de los Campeones, que es un grupo de jóvenes en el que está Miss Marvel, etc. Que es probablemente el grupo que salga después de todo esto. ¿Qué sentido tiene hacer una serie de
Williams
sin que haya una referencia a Iron Man? Sin que aparezca la idea de Iron Man o alguna grabación de...
Bueno, no sé yo si aparecerá, ¿no? Algo de eso.
No aparece, ya te digo yo que no aparece. Y que encima la metas en un entorno con un villano, que a mí me parece interesante, que es el Encapuchado. Pero claro, que el Encapuchado a lo mejor tendrá que salir en una peli de Spider-Man. O en una serie de Spider-Man, o de Daredevil, o de alguno de estos.
Y ojito lo que implica The Hood, ¿eh? O
sea, The Hood implica Mephisto. Mephisto, claro. Mephisto. Estás abriendo muchas puertas ahí. Bueno, pues yo no tengo ninguna esperanza en esta serie. Lo que he visto me ha parecido chunguísimo.
Yo no tengo ninguna por cómo ya han decidido deshacerse de ella. Esta es otra de las que venían de más cantidad sobre calidad. Y no han decidido, se la van a ventilar en 2 semanas, o sea, en una, que es en una. O sea, en 7 días va a estar la serie completa, que son 6 episodios.
Pues para eso
yo ya he visto un tráiler filtrado viendo cosas y tal, que son muy interesantes para el futuro, pero claro, esto es serie que no la va a ver ni Dios. Entonces luego esos personajes, ¿cómo los...? No sé. Sobra totalmente.
Bueno, pues esto, en el futuro, que cuando hagamos el siguiente programa... El siguiente episodio hablaremos de ella porque la habremos visto. A mí yo tengo cero esperanzas en esta serie. En julio se va a estrenar, 24 de julio creo que es, Cuatro Fantásticos Primeros Pasos. Demasiado tarde se ha estrenado esto. Yo te lo digo. O sea, esto tenía que haberse estrenado hace un par de años.
Les pilló la huelga también.
Sí, porque...
Se lo retrasó ya. Es que se iba a estrenar el año pasado y les pilló la huelga y ya...
Porque si quieres meter un giro a esto, le tienes que meter con un grupo gordo y los Cuatro Fantásticos son el grupo que funda Marvel, para empezar.
Efectivamente.
¿Vale? Sí, como quien no quiere la cosa. Yo estoy muy contento con el casting. Buenísimo. Por mucho que digan, es que Pedro Pascal sale en todo. Muy contento con el casting.
A ver, no, a mí no me molestaba porque tal. Me molestaba un poco porque igual es un poco mayor. Pero claro, en la edad vital en la que nos van a presentar a los Cuatro Fantásticos, tiene la edad correcta.
Claro. Es que, oye, Richard es un señor mayor, ¿eh?
Claro.
Que me hubiera gustado mucho más que hubiese sido el Krasinski. Sí. Que no lo es porque no quiso, pues ¿qué le vamos a hacer? Si no quiere el señor, no quiere. No le puede forzar. Estamos hablando de oídas y de lo que hemos visto en un tráiler, ¿vale? Vamos a hablar de lo que sabemos, que es poco. Pues no hemos visto la peli. Que hayan hecho y se hayan planteado la peli de los Cuatro Fantásticos en un universo que no es el del UCM me parece un acierto.
Encima, un universo... estilo años 60, pero con una alta tecnología.
Me parece un acierto.
Una, bueno, esa tecnología...
Que no, sean de, que no sea del... No, no es pulp.
Es como ese, años ese estilo de americano es, años 50.
Eso es. Había una serie de Howard Chaykin, que era en ese estilo. Era un planteamiento, era... No ha habido Segunda Guerra Mundial... Con lo cual ha habido una progresión tecnológica mucho más grande. No ha habido un corte en la progresión tecnológica. Uh-huh. Y claro, hay coches voladores. Bueno, pues... se supone que es otro universo menos un personaje. Que no es de ese universo. ¿No sabías tú eso?
No sé. O igual sí, porque yo los spoilers. A mí me dan igual los spoilers, pero yo ese ahora mismo me has pillado. No caigo en
eso. Se supone, yo te lo digo, se supone que Red Richards no es de ese universo.
¡Oh!
Que es del universo del UCM.
¡Ostras! No lo sabía yo.
Se supone, a lo mejor me estoy columpiando, ¿eh? Si me estoy columpiando es que he leído mal la información.
No lo sabía, mira, no lo sabía. Eso no lo había leído en ningún lado.
Que por eso vuelven al universo
del UCM. Al UCM, vale.
Pero a lo mejor esto es mentira y me han cometido un gol. A mí me parece muy bien que hayan hecho esto en un universo aislado, donde son los únicos héroes ellos, donde están ahí tan a gusto, y pasa lo que pasa, que es... que lo hemos hablado tú y yo, que el universo se va a ir a tomar por saco. O por lo menos un mundo.
Es que viene Galactus.
Y se va a comer, ahí se lo va a comer, claro, porque...
Él se lo va a zapar. El tema es que yo vi... me ha llegado otro spoiler por otro lado. Porque ha sido como una Comic-Con en México, ahora, hace poco, y pusieron imágenes de la película.
De Galactus.
Y de Galactus y de la película. Y bueno, esto va con spoilers, parar aquí o avanzar 10 minutos, lo que queráis. Y entonces comentaba la gente que pusieron las escenas de cómo huían de su universo y que eso era media película, que no era el final de la película. Entonces, ojito que igual nos dan más sorpresas de la que creemos. A ver, hay que creerse si esto es verdad, pero bueno. A ver, porque son, les pusieron escenas sueltas, no les pusieron la película entera. Pero que sí que parecía que era en medio de la película.
A ver, Galactus sale mucho. El casting de Galactus a mí me parece estupendo. Es un tío de uno.
Y la Silver Surfer también.
Silver Surfer es una mujer. Bueno, a mí me da igual. O sea, mira, ya.
Lo ha sido en los cómics. Todo esto ya ha pasado. Aquí es que poco a cosas les vais a pillar. Con estas mierdas de tal, porque casi todo ya ha pasado, ¿no?
Podría haber sido peor, ¿eh? Podría haber sido el Galactus del universo Ultimate, que era un enjambre de
ostras, sí.
Ojo, ¿eh? Bueno, tenemos a Galactus, que se le ve con su casco, con sus cuernos, con sus historias. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? No lo sabemos. ¿Pinta bien la peli?
Pinta muy bien.
Por actores, por estética y por atrevimiento, es decir, sacar a Galactus es tenerlos bien puestos, porque es un personaje muy disruptivo, o sea, no lo puedes estar sacando constantemente. Es un,
sí, claro.
Es un tío que viene del universo anterior al Big Bang, que es una fuerza cósmica, que es un tío, básicamente, es un personaje, no es un tío, es un ente cósmico de estilo muerte o estilo eternidad, que también ha salido en Love and Thunder, que manda cojones, que devora mundos. O sea,
sí. Y va a salir Franklin Richards, es que...
Sale Franklin, pero...
Sí.
Entonces, claro, es muy canónica. Y la cosa es la cosa.
Es que tiene muy buena pinta.
Entonces, bueno, que luego se estrellan, pues mira, yo los lamentaré mucho. ¿Qué es un peliculón de la leche Cuatro Fantásticos? Pues me alegraré mogollón, porque es uno, son unos personajes a los que queremos todos.
El tema es... Es que el problema que ha tenido los Cuatro Fantásticos casi desde los años 70, que es que la gente fuera del cómic no sabe quiénes son los Cuatro Fantásticos.
Claro.
Es la primera familia de Marvel, pero es la más desconocida para el gran público de tal. Pero bueno, nadie conocía al Guardianes de la Galaxia. Pero ¿qué pasa? Que Guardianes de la Galaxia nos los presentaron cuando el UCM estaba totalmente para arriba. Ahora parece que está para abajo.
Y es una peli con un guión cojonudo.
No, Guardianes de la Galaxia es el top del UCM. O sea
es la leche.
Guardianes de la Galaxia
y
es...
Son los Guardianes de la Galaxia, bien, porque los Guardianes de la Galaxia otros, que yo me he leído los cómics, son un tostón que no hay quien los aguante.
No. Guardianes de la Galaxia es una maravilla. Entonces, ese es el problema y tal. Aparte, se estrena a la vez que Superman.
Ahí está el problema. Pero no es un problema. Al contrario.
No es un problema.
Van a hacer tracción la una de la otra.
Claro. ¿Qué va a pasar? ¿Va a pasar lo mismo que con Barbenheimer o que está pasando este fin de semana con Misión Imposible y Lilo y Stitch, que están llevando a la gente más al cine de dos?
A DC, a Warner y a Disney, que se estrenen una semana o Cuatro Fantásticos, la semana siguiente Superman, les viene de Dios a ver, porque es más publicidad, es más culos en las sillas, porque mucha gente lo que va a hacer es comparar las dos películas.
Sí. Pero bueno, yo creo que tiene muy buena pinta y, a ver, queda muy poco. Ya.
Y Superman, ya que estamos, tiene muy buena pinta.
Superman tiene una pinta fantástica. Tiene una pinta fantástica. Ya sale Crypto, a mí no me gusta. Y tengo a Nathan Fillion, que es mi debilidad.
Haciendo de
Guy Gardner, que es haciendo de hijo de puta.
Pero es que sale Engineer, ojo. Que sale Engineer de The Authority. Que como tengan los... Que parece que sí que va a ir para adelante ese proyecto, que eso puede ser
sí. O sea, James Gunn tiene esto planteado. Yo no me sigo sin estar convencido de lo de dos Batman a la vez. No me convence.
¿Qué dos Batman?
Vamos a tener el de Pattinson y vamos a tener el del... El del universo de James Gunn.
El de Pattinson va a haber más pelis del Batman.
Sí, ya acabó ahora el guión. Es que debía estar malito Matt Reeves.
Es el Batman tontito ese, que no se entera de nada.
El emo, sí.
¡Ay, qué tonto es Batman! ¡Ay, Batman!
Se iba a estrenar el año que viene, pero la retrasaron porque el otro no había acabado el guión.
¿Quién es el villano?
No lo han dicho todavía, porque acabó el guión el mes pasado. Ah, porque vale. Debió de estar enfermito el hombre, Matt Reeves. Debió de estar enfermo. Y entonces acabó el guión el mes pasado. No han empezado ni a rodar. Y entonces, claro, y él va a meter a otro, pero es que va a meter al Batman con hijo, con Damian Wayne.
O sea, el Batman mayor ya.
El Batman mayor. Entonces, claro, no sé. A ver. Bueno. A ver, pero tiene buena pinta. Yo tengo muchas ganas de verlo.
Yo tengo ganas de ver Authority. Por mí es un cómic que me gusta, bueno, pero claro, es que es muy animal. Y yo no sé si este hombre va a tener... Hombre, yo sé que es muy animal él, pero vamos, como hago una especie de escuadrón suicida con Authority, no vamos a poder llevar los niños a verlo al cine.
No, eso tiene que ser para adultos y ya está.
Pero bueno, lo que tenemos ahora es el Superman. El Superman tiene muy buena pinta, así que topa adelante. Y esto termina aquí, ¿no? En Cuatro Fantásticos creo que hay alguna serie para después de verano.
Tenemos, en diciembre se estrena Wonder Man.
Vamos a ver. Mira que hay actores para hacer de Simon Williams.
Ah, pues a mí me encanta, ¿eh?
Yo hubiese cogido al tío que hace Jack Richard para hacer de Simon Williams. El petao este.
Sí, Alan Richo.
Simon Williams es así. Es así, sí, sí, es así.
Bueno. Abdallah Abdul Rahim, a mí me encanta.
No, sí, es un grandísimo actor. Pero a ver qué hacen, porque parece que es una serie cómica.
Es una serie cómica, recuperan a Ben Kingsley haciendo del papel de...
¿Del mandarín?
Del mandarín, porque él es un actor.
Sí, claro, son actores. Claro, a ver, Simon Williams era un rival industrial de Iron Man. Pero su empresa se hunde. El Dr. Zemo, padre, no hijo, padre, le mete un experimento y le convierte en un superhéroe. Es un tío súper fuerte, ¿vale? Muy resistente, tal. Pero le obliga a pelear contra los Vengadores. Primigenios. Estoy hablando de los cómics de los años 60. Para mantenerse con vida le tiene que dar los rayos estos para que el tío viva. Al final, él se vuelve, porque en el fondo es un fracasado, pero no es una mala persona. Se vuelve contra Zemo y Zemo no le da los rayos y se muere. Se muere. Se muere. Pasan 10 años. Y estamos en los años 70. Ya sabéis. Magia, rituales, todo ese rollito que se llevaba en los años 70. Y no me acuerdo del guionista que era. Pero ya no era Stan Lee. Aparece un personaje que se llama el Segador. ¿Vale? Que tiene una novia que es una especie de bruja vudú. Y no se les ocurre otra cosa. Que la bruja vudú esta revive en forma de zombie a Simon Williams. Diréis, ¿estaría podrido? No, porque Simon Williams es un personaje que al someterse al procedimiento este del Dr. Zemo se convierte en un ser de energía, básicamente. Aparece Simon Williams por ahí. Forma de zombie, vuelve a morir. En todo esto, paréntesis, hay un personaje que se llama La Visión. La Visión la crea Ultron en los cómics con los patrones cerebrales de Simon Williams. Con lo cual, La Visión y Simon Williams son casi la misma persona. ¿A qué nos lleva esto? Los cómics nos lleva a un triángulo amoroso entre La Visión, Simon Williams, el Hombre Maravilla, y la Bruja Escarlata, porque claro, ella está enamorada de los dos, pues son la misma persona. Bueno, luego reviven a Simon Williams, se vuelve a morir, aparece en forma de energía, bueno. Entonces, viendo esta trayectoria del personaje, que me cuenten qué van a hacer, porque yo tengo ganas.
El creador es el director de Shang-Chi y que es el director de la nueva Spider-Man, que es el año que viene.
El Brand
New Day.
Brand New Day.
Es el creador de la serie. Entonces, tenemos a Ben Kingsley y tenemos a Ed Harris en un papel que no se sabe de qué va a hacer.
Para un Zemo padre, ojalá. Que... ¿Va a tener poderes? ¿No va a tener poderes? Para mí va a tener.
Yo me
tener.
Imagino que sí. Imagino
pero,
que sí.
Pero tú sabes que el Wonder Man tiene unos, es un tío muy poderoso.
Sí, sí, es un
como Superman.
Uno de los tochos. Es un tío de los tochos. Pero bueno, estás en diciembre. ¿Y qué pasa?
Hey, yo he visto una escena de ellos dos montados en un carrito de golf haciendo el cabra. Digo yo. Yo es que veo eso y digo...
Es una incógnita.
Pues el Hombre Maravilla no lo veo ahí yo, pero bueno.
Esta sí que dicen que ya no es de las de más cantidad sobre calidad. O sea, es que esta sí que está bien trabajada, pero sí, va a ser una serie cómica. Seguramente sean capítulos de media hora, más estilo She-Hulk. A ver lo que nos presentan. Y luego el año que viene, pues íbamos a tener Doomsday en mayo. Lógicamente empezaron a rodar este mayo, era... Inviable.
Es imposible esto.
Inviable que estuviera en un año y la han retrasado diciembre del año que viene.
Y mucho me parece, ¿eh?
Y ya es ir a tope, porque, claro, estamos ante un mega ultra evento en el que ya han presentado, creo que eran 47 personajes y es que falta la mitad del cast todavía por presentar.
Mira, a mí esa peli me da un miedo. Yo te voy a decir.
O sea, recuperamos a los X-Men de Fox. Porque claro.
Eso, ¿van a salir 5 minutos cada uno? ¿Y va a ir el Doctor Muerte matando realidades? ¿O vete tú a saber?
A saber. Porque, yo es que claro, no sé cómo lo van a plantear.
Vamos a
no
ver
tengo ni idea.
¿Al Doctor Muerte en la película de los Cuatro Fantásticos?
Es una incógnita.
Yo creo que no.
Yo creo que sí, que por lo menos en la proscréditos tiene que salir el Doctor Muerte.
Pero la proscrédito no te aporta nada.
Ya. No sé, yo creo que tiene que salir.
Pero si lo interesante de del Doctor Muerte, aparte del personaje que tiene más años que la tos y que ha ido cambiando y evolucionando, pero al final lo que con el tiempo, el Doctor Muerte no deja de ser la cara oscura de Red Richards.
Sí.
O sea, Red Richards es un tío tremendamente inteligente que puede hacer lo que le dé la gana, y de hecho hay una versión de Red Richards malvada. Que es un
tío, el Universo Ultimate.
Claro, que es un tío muy peligroso, porque claro, es un tío muy inteligente, tiene muchas cosas, puede hacer mucho, pero él sabe que es un poco como Capitán América, se coartan en pos del bien común.
Vamos, es que yo estoy deseando que recuperen a Miles Teller para hacerlo del Red Richards malvado.
¿Cómo se llamaba ese tío? El del casco ese en forma de...
Sí, sí, el Universo Ultimate... Sí,
no me acuerdo cómo se llamaba.
El creador, creo que
creador,
era.
El creador. Bueno.
Es una incógnita.
Tienes al otro personaje, que es el Doctor Muerte, que es casi tan inteligente como Red Richards. Casi tan inteligente, pero que no tiene ninguna cortapisa moral. Uh-huh. Con lo cual es un tío muy peligroso también.
Y luego es eso, que faltan muchos personajes. Por ejemplo, ahora nos han presentado que hay unos Vengadores, los nuevos Vengadores, y luego tienes a Sam Wilson con sus propios Vengadores. ¿Quiénes van a ser esos Vengadores? El rumor es que van a ser los jóvenes Vengadores.
O sea, los campeones.
Kamala Khan, Hawkeye Helen Steinfeld, que no, todavía no han dicho que sale.
Se acaba de casar, además, ella.
Claro, pues igual meten al, no sé si el hijo, el nieto de Isaiah Bradley.
Sería patriota.
Pueden meter a Wiccan, no sé.
A su hermano, pero habrá que buscarlo.
Es que claro. Entonces, todavía quedan muchas incógnitas por descubrir.
Yo creo que no va a ser.
Y por ejemplo, Spider-Man no iba a salir. Porque la película se iba a estrenar después, la película de Spider-Man es en julio, esta era en mayo, y no iba a salir porque supuestamente iba a ser paralela a los eventos de la de Spider-Man, o incluso antes a lo que pase en Doomsday, pero ahora igual cambia la cosa. Porque como ahora se estrena después, y entonces igual sí que sale Tom Holland en Doomsday. Yo qué sé, esto va a ser un festival.
Entonces el año que viene no va a haber más peli que esa, ¿no?
Spider-Man y Doomsday. Y es más, Spider-Man
no es después.
No, porque ahora la han puesto, como ha cambiado Doomsday, pero Spider-Man se mantiene.
Pero entonces, sigue siendo, pero estará en mayo, ¿no?
Estará en mayo y Spider-Man era en julio, vale, de 2026.
¿Pero la Spider-Man están rodándola? Porque yo no he visto nada.
Sí, Spider-Man creo que sí, que ya habían rodado, ya estaban rodando.
Muy justos,
creo,
¿eh?
Es que dicen que va a ser Mr. Negative de villano, ya están diciendo dos o tres. Es que dice, es el rumor, último rumor es que sale Bruce Banner. Y que van a transformarlo en el Hulk otra vez sin cerebro en la película.
¿Y por qué sacan a Bruce Banner en una peli de Spider-Man?
Yo qué sé, no tengo ni idea. Pero bueno, lo que te decía, Bob Iger, el de Disney, que te dijo que ahora van a premiar,
¿sí?,
la calidad sobre la cantidad, y entonces la idea era como dos películas o tres películas y una serie al año, cosas así. Pero, por ejemplo, el año que viene se les ha quedado huérfano de estreno, solo tienen Spider-Man, que es la mitad de Sony y la mitad de ellos, y Avengers en diciembre. Con lo cual, se ha quejado de que tiene pocos estrenos de Marvel para el año que viene.
Chico,
pues estrena, contrata, dale todo el dinero que quiera al cabrón del Ryan Coogler y que dirija la de Blade, que la escriba y dirija la de Blade de una puta vez.
Eso debió de ser un... Bueno.
Es que es increíble. Pero bueno, eso es lo de momento, es lo que viene el año que viene, es eso, y de serie Vision Quest. Con la Visión Blanca, que ya está confirmado, vuelve Jesse Spader como Ultron, va a salir Yocasta.
O sea, está Ultron, claro, Ultron es que siempre puede volver. Bueno.
Claro, vuelve Ultron, está Yocasta, vuelve el árabe este de Iron Man que lo secuestra la original.
Que se muere.
No, el que se quema la cara.
¿Ese muere?
Pues ese vuelve.
Se supone.
¿Muere ese? Ese no muere.
Sí, es el que le inutiliza Jeff Bridges y luego vuela en el campamento.
Ah, pues no muere.
Vaya, se salvó.
Se salvó. Ups, se ha colado. Van a meter mucho de todo esto del robots de.
El mundo robótico.
Sí, Yocasta y todo.
Ya de paso se gana al hombre máquina.
Ya podían.
¿Para qué vas a sacar Ultron? ¿Saca el hombre máquina? O yo qué sé. o a Quasimodo, que es el otro personaje que había por ahí también. Será por personajes robóticos en Marvel. A ver,
pues esto es todo.
A ver, este año ha sido bueno. O sea, lo que hemos, excepto el caso de Echo y quizá probablemente, fíjate lo que te diga, la de Capitán América puede ser de lo más flojo.
Sí, 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 joder, lo demás ha sido bueno. Ha sido Deadpool bueno. Es bien, Thunderbolts está muy bien.
La Spider-Man es una buena. Una
Agatha es muy buena, X-Men es muy buena. Entonces.
Pero, chico, a mí me da un poco de miedo el eventazo este. ¿Cómo van a presentar a...?
Eso es una incógnita, a saber. Todo. No tenemos ni idea.
Yo esperaba una peli de Spider-Man callejera.
Yo también.
Entonces, ¿para qué pones a Hulk ahí? A no ser que salga dos minutos, que a lo mejor
es que eso. Sony no deja de dar por culo, porque lo ha dicho Vincent D'Onofrio, no puede usar Marvel a Kingpin en películas, solo puede usar en series. Los derechos son así.
Pero que me... Mira, José, Remy, es que hasta me da igual que no salga Kingpin. Que me da igual. Que salga La Rosa. Que salga el fulano de no sé qué, pero
sí,
tienes un montón de personajes. O sea, si Sony tiene todo el universo de Spider-Man, tiene un montón de personajes para hacer cosas.
Sí.
Y hace una peli, pues que se vea el nuevo Spider-Man, que es el tío que vive en un apartamento, va a la universidad y está puteado porque, claro, ha reseteado el universo y nadie se acuerda de él. Pues chico.
A ver qué nos veamos. A ver si cuando saquen algún tráiler o algo, pero claro, es que queda un año, más de un año todavía. Así que nada.
Creo que el año que viene sí que hay la segunda temporada de la del.
Sí, de Daredevil.
Y de la de Spider-Man también, ¿eh?
Sí, y la de X-Men, no sé si es a finales de este año o principios del que viene.
O sea, que este vamos a tener productos de animación.
Sí.
Y la de Daredevil. Con lo cual.
Eso es.
Ni más. ¿Va a salir el hombre este? El Caballero Luna no sale ninguna, ¿no? De estas.
Es que tienen para hacer el Marvel sobrenatural. Tienen a Blade, tienes el Caballero Luna, tienes a metiste al hombre lobo en el estupendo mediometraje que hiciste
para también. Disney Plus.
Es que tienen para hacerlo, pero bueno, a ver si se meten con ello.
Ah, va a ser complicado. Bueno, Remy, pues el año que viene, por estas fechas. No, por estas fechas no vamos a ver mucho. Vamos a hablar de lo que haya. Pero no habrá llegado a los grandes eventos. Pero bueno, hablaremos de lo que haya. Hablaremos también de Superman. No sé si de DC no hay nada más que Superman.
De momento, bueno, Peacemaker. La segunda temporada de Peacemaker.
Buena pinta esa segunda temporada. Sí. Pero ellos lo van haciendo a otro ritmo, así que me parece fenomenal. Pero bueno, hablaremos de Cuatro Fantásticos, de Superman, porque ya que estrenan algo de DC, habrá que verlo. Y a ver qué tal, qué noticias tenemos para ese entonces.
Sí, señor. A ver si ya tenemos algún tráiler, alguna historia, algo más.
Fenomenal. Pues muchas gracias por pasarte aquí, por echarnos un ratito de charla. Y nos vemos el año que viene.
Hasta otra.
Hasta luego.